niños a sus clases. Yo creo que podemos empezar ya. Vamos a continuar en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Hace tres semanas atrás, concluimos en el versículo 12 del capítulo 9, donde estuvimos estudiando lo que sucede con la quinta trompeta que toca el ángel y las langostas que salen del pozo o del foso del abismo, que es una descripción de demonios que da la escritura, y cómo el Señor permite que estos demonios aflijan a los hombres por 5 meses. Dice que los picotean con aguijones como de escorpión, y es una constante aflicción. Un constante sufrimiento. Yo no creo que es un piquete ya, pero es un constante ataque a los hombres aquí en la tierra por 5 meses. Y dice que es tal el sufrimiento que experimentan que buscan la muerte, pero no la pueden hallar. La muerte huye de ellos y no se pueden morir. Y ahora vamos a continuar con la siguiente trompeta, el sexto ángel, del verso 13 hasta el 21. Pero en este caso las cosas cambian. Ahora la muerte está a la puerta. El sufrimiento se aumenta. El Señor continúa su juicio sobre la tierra. Y ya mucha gente muere. Vamos a leer el texto en versos 13 al 21 del capítulo 9. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Señor, te pedimos ayuda para entender este texto. Humanamente no podemos comprender lo que dice aquí. Sabemos que fue escrito para los que te aman, para los que te conocen, Señor. Y suplicamos que por tu Santo Espíritu, Señor, abras nuestro entendimiento y nos guíes verso a verso, Señor, entendiendo lo que tú dices aquí. Y oramos que al final del servicio podamos llevar en el corazón lo que tú hablas y tener una aplicación en nuestras vidas, Señor, para ser obedientes conforme a lo que tú presentas aquí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y te damos las gracias. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Así que aquí continúa la sexta trompeta. Y vemos que es un ataque demoníaco que se levanta de parte de Dios, desatado por Dios, sobre los hombres en la tierra. Algo muy importante que vemos en esta narrativa es la soberanía de Dios. Dice que esto sucedió en el día, en la hora y en el mes en que fueron desatados estos ángeles, lo cual nos muestra el control de Dios sobre toda la historia de la humanidad. Él ha tenido siempre el control desde el pasado, el presente, es decir, hoy, y todo el futuro. No hay nada que Dios no sepa, no hay nada que Él no conozca. Nadie puede huir de la presencia del Señor, y nadie puede esconder sus obras por las cuales Dios les va a juzgar. Así que la única opción para el hombre en realidad delante del Señor es arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo como la puerta para salir de la maldad, de la perdición y la condenación eterna, y como la entrada para el perdón, para la libertad y para la vida eterna. Y Dios hace responsable a cada persona de tomar esta decisión. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ambos versos y en muchos más, presenta la muerte y la vida eterna. Y lo presenta como una elección que el hombre tiene que hacer, que hace el hombre con su vida. En el Salmo 115, cuando lo leímos al comenzar el servicio, hay una porción donde dice que en el Seol, es decir, el que muere ya no puede alabar a Dios. El que muere, si muere en sus pecados, va para el infierno. Y está esperando allí por un tiempo largo, mientras que es juzgado para ser lanzado luego al lago de fuego. Ya nada se puede hacer después de que una persona muere. Pero mientras estamos con vida, es el tiempo que Dios nos permite para venir a sus pies. Y el libro de Apocalipsis muestra que ese tiempo se está acortando más y más. Y continuando aquí con la descripción que da el apóstol Juan de la sexta trompeta, nos muestra cómo el castigo se intensifica mucho más. En la quinta trompeta deseaban morir y no podían. Pero ahora en la sexta trompeta, la muerte vendrá a ser la norma aquí en la tierra. Será algo muy común, la muerte. Así que quiero que miremos en este contexto el dominio de Dios sobre cada hecho en la historia del hombre hasta el final de los tiempos. Su dominio sobre las fuerzas demoníacas y cómo las puede usar para sus propósitos divinos. Y cómo todo lo usa con el propósito de ser glorificado, llamando a los hombres al arrepentimiento, pero sin detener su juicio, mientras se lleva a cabo todo su decreto. Todo el decreto de Dios se va a seguir cumpliendo. Y todavía hay espacio para el arrepentimiento. Este texto muestra esto aún todavía. Verso 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Este altar es el altar de oro, el altar del incienso, el altar que en el tabernáculo representa las oraciones del pueblo de Dios, y en el templo las oraciones del pueblo de Dios de Israel. Y los cuatro cuernos era donde el sumo sacerdote los untaba con sangre de un cordero sacrificado por los pecados del pueblo para tener acceso a la presencia de Dios. Y dice que Juan escuchó esta voz que venía, que procedía de este altar. Seguramente esta voz es la misma que él describe en el capítulo 8, verso 3, donde dice otro ángel, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que no es la voz de Dios, es la voz de un ángel. Esto es consistente con la descripción que Juan está dando en el libro de Apocalipsis. Los ángeles son los agentes de Dios que llevan a cabo su plan y se encargan también de anunciarlo. Por ejemplo, tenemos todos los ángeles que tocan las trompetas, los ángeles que derraman las copas de la ira, cada uno cumpliendo una función a los anuncios que hacen. Verso 14 dice, diciendo al sexto ángel, esta voz, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Aquí la pregunta es, ¿quiénes son estos cuatro ángeles? ¿Y por qué están atados? Y tenemos que ver que estos cuatro ángeles son bien diferentes a lo que normalmente la Biblia describe de ángeles, porque los ángeles que sirven al Señor no son presentados en la palabra como atados. Son ángeles que van y vienen y llevan y cumplen el propósito de Dios. Pero estos cuatro ángeles se encuentran atados junto al río Éufrates, lo cual está hablando de cuatro ángeles caídos, es decir, cuatro demonios. Son cuatro demonios que están allí en el Éufrates. No sabemos cuánto tiempo han estado atados, el texto no lo dice, pero lo han estado para este tiempo específico en que serán sueltos para llevar a cabo como instrumento de Dios la ejecución de su juicio sobre la humanidad. El gran río Éufrates que menciona allí, ese era el límite de las fronteras al norte, al nororiente de Israel. Esa frontera estaba, hoy en día es Turquía, después está Irak, y estos países originalmente eran Babilonia, Asiria, enemigos de Israel, eran los enemigos de Israel. El río Éufrates aparece en el libro de Génesis como formando parte del jardín del Edén. El río Éufrates aparece después cuando construyeron la Torre de Babel, donde los hombres se unieron, hablaban un solo lenguaje, tratando de llegar al cielo por sus propios medios, sin Dios, un sistema de idolatría. En el río Éufrates es donde se desarrolló la civilización babilónica, la civilización más idólatra que ha habido en la historia, que presenta la palabra del Señor. Es decir, el río Éufrates tiene mucha historia, pero después del Edén, de allí en adelante, tiene que ver con idolatría. Fue el lugar donde se cometió el primer homicidio cuando Caín mató a Abel. Era allí cerca del río Éufrates, en Mesopotamia. Mesopotamia es la región que está entre el río Éufrates y el río Tigris, que todavía existen y desembocan en el Golfo Pérsico. Y la palabra habla de esto, que ahí están atados estos cuatro demonios y van a ser desatados en el tiempo señalado por el Señor. Verso 15, fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente, es omnipresente. Es decir, Él tiene todo el poder, Él tiene todo el conocimiento y todo está presente ante Él, pasado, presente y el futuro, de una manera instantánea. Y Él trasciende toda la creación, es decir, Dios no depende en nada de lo que ha sido creado. Dios no funciona o no opera conforme a las circunstancias que suceden. Dios no tiene un plan B y un plan C en caso de que el plan E no funcione. Dios nunca cambia. Dios es todopoderoso y absolutamente soberano y en control de todas las cosas. Por eso este texto, este verso, dice que serán desatados la hora, día, mes y año. Exactamente el tiempo en que Dios designó. El hombre jamás puede cambiar los planes de Dios. Dios no depende del hombre, Dios no depende de nadie. Todo depende de Dios. Él sostiene todas las cosas con su palabra de poder, con su palabra de autoridad. Y para llevar a cabo sus decretos, Él no depende de ninguna circunstancia, Él no depende de nadie para ejecutar sus juicios. Dios los va a ejecutar como Él ha dicho. El tiempo avanza. Y mientras el tiempo avanza, es el tiempo, la oportunidad para que la gente se arrepienta. La hora, día, mes y año que dice Juan en este verso, muestra que exactamente como Dios decretó que sucediera, sucederá. Dios es fiel, ha mostrado su fidelidad en toda la historia, y Él es fiel para cumplir esto, para llevarlo a cabo exactamente como lo planeó. Juan vio la visión de estos hechos ocurriendo en el futuro. Él está describiendo cosas que oyó y que vio. Cuando Juan está viendo esta visión, cuando Juan está escuchando lo que sucede en esta visión, él lo está viendo como que en su tiempo, en su presencia, esto está ocurriendo inmediatamente. Y él, el Señor le permitió a él, en alguna forma, viajar al futuro y ver lo que iba a suceder exactamente y después describirlo en el libro de Apocalipsis para que la iglesia del Señor conozca estas cosas. Y algo que nos muestra aquí, de nuevo, es la soberanía del Señor. Todo eso es cierto y es garantizado que sucederá en el momento exacto que debe de suceder. Dios, siendo soberano, no ha decretado nada basado en su conocimiento del futuro. Acuérdense, no es como que Dios se asomó y miró al futuro y dijo, oh, esto es lo que pasa aquí, esto es lo que pasa allá, entonces voy a decretar que esto suceda aquí para responder a estas situaciones. No, no. Dios decretó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera cualquier cosa creada. Dios ya había decretado toda la historia de la humanidad. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios ya había decretado el libro de Apocalipsis. Dice una escritura que Jesucristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando que no es una respuesta de Dios a algo que el hombre hizo y entonces lo vino a suceder. Dios decretó que sucediera desde antes que existiera cualquier persona. Igual la salvación de las personas. Dios ha decretado a quienes ha escogido Él para salvarlos y a quienes no. paramos entonces de evangelizar, porque al cabo Dios ya decretó. No, llamamos a todos en el mundo. Y sabemos con seguridad que los elegidos responderán al llamado del Señor, porque ese es su decreto. Todos ellos van a responder. Ninguno va a quedar sin ser salvo. Todos los que Dios decretó que fueran salvos serán salvos, y todos los que Dios decretó que sean condenados serán condenados. ¿Hizo Dios que pecaran para condenarlos? No, cada quien escoge. Cada quien escoge. Dios da a conocer su verdad, y cada persona toma sus propias decisiones, y Dios los hace responsables. Y Dios aún lo ha decretado sin violar la voluntad del hombre. Así que el futuro que nos presenta aquí Juan está hablando de la soberanía del Señor sobre toda la humanidad. Son soltados los cuatro demonios y su tarea es que sean muertos la tercera parte de los habitantes de la tierra. Nunca antes se ha visto algo semejante. Dice Daniel y dice el Señor Jesús. Mire Daniel 12:1. Lo que el profeta Daniel dice acerca del fin de los tiempos. El último de los profetas mayores. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Miren la descripción de esta angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y después en Mateo 24, versos 21 al 22, el capítulo donde el Señor describe el final de los tiempos, cuando sus discípulos le preguntan acerca de las señales del fin. Y esto es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No quedaría nadie con vida si el tiempo no se acortara. Y en realidad es un tiempo corto. La gran tribulación está dividida en dos sesiones de 3 años y medio y 3 años y medio. Aquí estamos en los últimos 3 años y medio, donde la justicia de Dios, donde la ira de Dios está apretando más y más a los hombres. Cada vez se hace más severo el castigo. Al principio, cuando empezamos a estudiar acerca de los sellos, expliqué algo muy importante. Dios nunca castiga al ser humano sin primero advertírselo. Ha habido advertencia, y ha habido llamados, y ha habido predicaciones, y ha habido mensajes, y ha habido súplicas para que la gente se arrepienta, para que dejen su maldad, su pecado. Y el tiempo se acorta, y el juicio de Dios no se detiene. El juicio de Dios no se va a detener, porque el tiempo ya fue predispuesto por Dios. Ya fue decretado todo lo que va a suceder. Y vemos en Apocalipsis que el Señor comienza con el primer sello, y el segundo, y el tercero, y viene sufrimiento, y más sufrimiento, y más sufrimiento, pero todavía hay gente viva. Y aquí llegamos donde muere la tercera parte de los habitantes de la tierra. En el capítulo 6 dice que murieron la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Y aparte de eso ha habido pestilencias y muertes y guerras. O sea que más de la mitad de la población de la tierra, más de 3.5 billones con B, han muerto para entonces. Y diríamos, pues la gente seguro se va a arrepentir. Cuando vean estas señales tan grandes, seguramente van a correr en arrepentimiento. Van a dejar su maldad. Pero este texto nos muestra claramente cómo es el corazón del hombre. El hombre es perverso en gran manera en su corazón. Y eso es lo que muestra el texto, lo que vamos a estudiar aquí. Y Dios está castigando la maldad de los hombres aquí en la tierra, justamente. Dios le está dando a cada persona exactamente lo que se merece. A veces nos piden oración por personas que están encarceladas o en prisión. Y yo le ruego a esas personas, por favor no pida justicia. Porque si usted lo que quiere es justicia, mejor que esa persona se vaya al infierno. Ahora, si usted pide misericordia, es otra cosa. Dios puede mostrar misericordia. Pero si usted pide justicia, no la pida. Porque la justicia de Dios demanda que todos nosotros muramos. Porque la paga del pecado es la muerte, esa es la justicia de Dios. Y Dios ejecutó esa justicia en Cristo Jesús, su Hijo, cuando Él murió en la cruz, para que nosotros no tengamos que morir. Así que el mensaje que estamos viendo de la ira de Dios en la tierra, esa no es la única faceta de Dios. Tenemos que ver la misericordia, la gracia, la bondad, la generosidad, la paciencia de Dios con la humanidad. Mi pregunta es, ¿cómo es que Dios no ha destruido a la humanidad todavía? Mi pregunta es, ¿cómo es que no hemos sido juzgados todavía en la condición en que viven los hombres en la tierra? Donde el pecado abunda por todos lados, donde es la norma. Y si no, dígame usted, cuando usted quiere rentar una película con sus hijos, ¿cualquier película está bien? ¿Cierto que no? Cuesta muchísimo trabajo encontrar algo que sea decente. Cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ahora la norma es celebrar la muerte, es celebrar la violencia, es celebrar el sexo fuera del matrimonio, es celebrar la inmundicia, las blasfemias. Esa es la norma. Eso es lo que abunda en todos lados. La norma es celebrar la homosexualidad con orgullo. Algo que es una abominación para el Señor. Dios es provocado constantemente por el hombre. Y Dios finalmente en Apocalipsis empieza a responder con su ira sobre la tierra, haciendo cosas que nunca se han visto. Desde el diluvio, cuando Dios mató a todos los billones de gentes que habían en la tierra, a excepción de Noé y su familia. Nunca ha habido tantos muertos, tantas pestes. Así que la norma en este tiempo de tribulación será la muerte. Ahora la muerte no irá de los hombres, sino que estará a la puerta esperando por ellos. Lo que se desata con este castigo es impresionante. Es impresionante. Pensaríamos que debiera ser suficiente para que se arrepientan por el sufrimiento que viene, la soledad, la angustia que se vivirá en este tiempo. No habrá escapatoria. La ira del Señor alcanzará a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? La mayoría de la gente, casi 100%, cuando se les preguntan acerca de cómo son ellos, su respuesta es, yo soy buena gente. Yo no soy tan malo como ese de allá. Están usando su propio estándar, pero el estándar de Dios, que es la ley de Dios, dice que todos los hombres son malos. Una pregunta en parenting sería, ¿qué hace usted con la perversidad de sus hijos? ¿Cómo trata usted con la perversidad en el corazón de sus hijos? ¿Y cómo trata Dios con la perversidad en el corazón de nosotros? Tendemos a ver a nuestros hijos como angelitos, ¿sí o no? Con una ruedita aquí arriba y como que tienen alitas. Pues la pregunta en parenting es, ¿qué hace usted? ¿Cómo trata con la perversidad en el corazón de sus hijos? ¿Cómo les enseña a que no deshonren al Señor? ¿Y qué hace usted con su perversidad? Cuando lee las Escrituras, ¿cómo usted se entrena en la palabra o toma, como decía la hermana Juanita, la armadura de Dios para no pecar contra el Señor? Como dice el salmista en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? ¿Para saber más acerca de Dios? ¿Para ser una persona muy educada? ¿Para que me digan un teólogo? No, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, porque mi corazón constantemente se inclina al pecado. Y hasta que usted no reconoce que usted es perverso en su corazón, no hay salvación para usted, solamente condenación, y solamente está provocando la ira de Dios sobre su vida. Es lo que dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Y este es el mensaje que desgraciadamente no se predica, casi. Escasea, es difícil. Todo el mundo quiere oír del amor de Dios. Todo el mundo quiere oír de la bondad de Dios. Todo el mundo quiere oír que Dios responde a sus oraciones y hace todo lo que le pide. Aquí habla de eso. Y aquí habla lo que Dios hace contra los que piensan así. Es serio el asunto. Dios hizo toda la creación, incluyendo al hombre, con un propósito exclusivo de que Él fuera exaltado por su creación, de que su nombre fuese santificado. Y como Él es perfecto y todos sus propósitos siempre se cumplen, Él será exaltado por el hombre o a pesar del hombre. Su nombre igual será santificado. En los que creen, en mostrando su gracia, mostrando su bondad, en la fe que mostrarán, y en los que no creen, su nombre será santificado, mostrando su ira y su justicia contra ellos por la eternidad. Verso 16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Juan dice que él supo cuántos eran en este ejército porque él oyó el número, era imposible que los contara. 200 millones es el número de este ejército. Algunos dicen que el ejército es Rusia, que viene para invadir a Israel. Otros dicen que este ejército es China, que en 1967 declaró que tenían 200 millones de soldados. Otros dicen que pueden ser las naciones musulmanas que están al otro lado del río Éufrates. No hay manera de saber eso. Y lo que es consistente en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis es que Juan está describiendo demonios. Juan lo que está describiendo aquí son demonios. Estos cuatro ángeles que son desatados es porque son demonios y son los líderes que vienen a dirigir a estos 200 millones de demonios que vienen a atacar a la humanidad. Y es bien interesante, en el libro de Daniel dice que cuando él estaba orando, el ángel vino y le dijo: tu oración fue contestada cuando tú hablaste, pero fui detenido por 21 días por el príncipe de Persia. Está refiriéndose a un demonio. Y parece que cada imperio que ha habido en la tierra es dominado por un demonio. Babilonia también, Grecia también y Roma también. Y son cuatro. Y estos son cuatro ángeles atados en el río Éufrates. Yo pienso que hay alguna relación ahí con esto. Y después todo esto se viene contra la población de la tierra. Es tenebroso lo que Juan está describiendo, lo que él vio. Las fuerzas demoníacas sueltas con poder para matar a los hombres. El libro de Mateo, hay una situación donde el Señor Jesús llega donde hay un hombre que tiene un hijo joven y el hombre le dice que le ayude porque este demonio toma a su hijo y lo lanza contra el fuego queriéndolo matar. Así que los demonios quieren destruir a las personas. El diablo es un enemigo de Dios y del hombre. Verso 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Juan describe caballos, lo cual es típico en el Antiguo Testamento de guerra. Y luego pasa a describir su apariencia. El fuego es el color rojo, el zafiro o jacinto es el color azul, y el azufre es el amarillo. Todos estos colores están relacionados con la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis 19. Génesis 19, su primer libro en la Biblia, versos 24 al 28. Aquí describe lo que Dios hizo contra dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que eran famosas por la homosexualidad que había en ese lugar, la perversidad. Era horrible. Génesis 19, verso 24, y después voy a leer la segunda parte del verso 28. Verso 24 dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. Obviamente, si esto cayó allí, hubo humo también, que es otra de las plagas mencionadas en Apocalipsis. Ahora, el verso 28, la segunda parte de ese verso, dice: y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Entonces aquí tenemos azufre, fuego y humo, y es lo que Juan está describiendo acerca de estos seres demoníacos en el libro de Apocalipsis y su aflicción sobre los hombres. Dice: las cabezas de los caballos, ya regresé a Apocalipsis, eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. Cabezas de leones, esto se relaciona con lo que es la ferocidad. Y el león como depredador es un animal que produce mucho terror en sus víctimas. Eso es como se va a sentir la gente. Sus cabezas de leones, su boca salía fuego, humo y azufre. En el capítulo 14 de Apocalipsis, verso 10, hay una descripción de la ira de Dios en los mismos términos. 14:10 dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Aquí está hablando de la bestia y de su imagen, la ira de Dios que se desata contra ellos. Así que estos son demonios que Juan describe con los términos que él conoce. Cuando Apocalipsis describe ejércitos humanos, la descripción es diferente a lo que Juan está diciendo aquí. Versos 18 y 19. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Juan describe el azote que viene sobre los hombres como plagas, usando los mismos términos que usa Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 11, verso 1. No vamos a ir allá. Cuando el Señor derrama su ira sobre Egipto para liberar a su pueblo y también para liberar a egipcios que quisieran creer en él, él derrama 10 plagas sobre ellos. Cuando Israel salió de Egipto, hubo gente de Egipto que salió con ellos, estuvo con ellos en el desierto. De nuevo, las palabras que usa Juan es conforme a lo que él conoce. Términos como serpientes, cabeza de león. Estas fuerzas demoníacas traen el juicio de Dios sobre los hombres. Los hombres que no adoran a Dios le sirven a los demonios. Y estos, a cambio, llevan a los hombres con su engaño a la destrucción. Cualquier persona que no adora a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, cualquier persona que no adora a Dios como la Biblia dice que Dios debe ser adorado, esa persona, por buenas intenciones que tenga, por honesta que sea en su corazón, está adorando a los demonios. Y esto ofende al Señor. Porque no orar a Dios, no adorar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, es una ofensa al Señor, porque está pasando por alto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es la muestra máxima de amor que Dios ha dado por toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, a alguien se le está adorando, y es a los demonios. ¿A quién más? Verso 20. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice que lo que decía al principio, una tercera parte que mueren aquí, más una cuarta parte que ya habían muerto, más de la mitad de los habitantes de la tierra, todo lo que hay en la tierra es destrucción, es soledad, es angustia. Y diríamos, seguramente se arrepintieron. Pero el texto dice explícitamente, ni aún se arrepintieron. Juan muestra como lo que se espera del hombre es que se arrepienta. Y ese propósito de Dios al traer el juicio, da espacio a los que quedan para que se arrepientan. Pero no se arrepienten. Esto es lo que muestra la condición del corazón del hombre. Y el juicio muestra el propósito de Dios, como dice Pedro, en 2 de Pedro 3:9, ahí cerquita, si se regresa un poco, está cerca ese libro, 2 de Pedro 3:9. Pedro está hablando del día del Señor, del día del juicio sobre la tierra, y en ese contexto habla, capítulo 3 de 2 de Pedro, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Mira, aquí está la paciencia del Señor para con nosotros, y aquí está el deseo en el corazón de Dios, no queriendo que ninguno perezca. No estamos predicando a un Dios que odia a la humanidad, estamos predicando a un Dios que ha amado tanto a la humanidad que dio a su Hijo Jesucristo. Pero aún así su juicio no se puede detener, porque sería injusto si Dios no juzgara a los hombres. Y si Dios fuera injusto, dejaría de ser Dios. Dice que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres vengan a Él arrepentidos para que le sirvan y lo adoren, porque Él es Dios, y escapen así de la ira venidera. Dios sigue juzgando a los hombres, y lo sigue haciendo progresivamente, la destrucción podría ser total y repentina. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No existía nada, no habían materiales, no había nada, no existía nada, y Dios solamente dijo: sea el sol, sea la luz, sea la luna, sea las estrellas, sea la tierra, sea los peces, sean las aves, sean los animales de la tierra, sea el hombre. Y todo fue hecho. Para Dios destruir su creación no toma ningún esfuerzo. Para Dios traer el juicio que trae sobre la tierra en el libro de Apocalipsis no le toma ningún esfuerzo. Es más, está usando demonios para llevar a cabo su propósito aquí en la tierra. Pero lo que vemos es que Dios limita este tipo de castigo, siempre dando un espacio, siempre haciendo un llamado al arrepentimiento. Mire Joel 2, del 11 al 13, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. Está después del libro de Oseas. Joel, libros poco leídos pero muy importantes. Joel 2, versos 11 al 13. Dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Está hablando de arrepentimiento. ¿Y quién es el que dice que el hombre se arrepienta? Es Dios. ¿El hombre decide arrepentirse? No, no hay nadie que busque a Dios. Todos a una se volvieron contra Dios. Efesios 2 dice que éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Nuestras acciones provocaban constantemente la ira de Dios. Y Dios derramó su justicia y su ira sobre su Hijo Jesucristo para darnos espacio para el arrepentimiento. Romanos 2, versos 4 al 5. Y ese llamado está por todas partes, hermanos. Está el juicio, está el llamado al arrepentimiento. Romanos 2, del 4 al 5. Nosotros como padres de familia lo hacemos. Usted lo hace en su casa. El que no castiga a sus hijos los abomina y los trata como bastardos, dice la Biblia. Así que cuando castigamos a nuestros hijos, estamos ejecutando juicio sobre ellos. Estamos derramando algo de ira sobre ellos, no para destruirlos, lo hacemos con amor. Pero la intención es que el corazón de nuestros hijos sea corregido. El que no corrige a sus hijos lo está mandando a la prisión, a ser criminales. Pero el que los ama, sí los corrige y quiere que se arrepientan y caminen derecho. Es lo que Dios nos está mostrando aquí. Dios está mostrando más amor que ira, en lo que yo veo. Dios está mostrando más compasión, más misericordia, teniendo el poder para acabar todo y comenzar de nuevo. No ha querido hacerlo así. Mire Romanos 2, versos 4 y 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué tremendo el contraste que Pablo hace en estos dos versos. Es un contraste bien marcado. Las riquezas de su benignidad, su bondad, su paciencia, que te guía al arrepentimiento. Dios ha obrado de muchas maneras para llamar a los hombres a que se arrepientan. Ha mostrado su misericordia todas las mañanas. Nos da aire, nos da agua, nos da luz a toda la humanidad. Dios ha revelado su revelación general a toda la humanidad en la creación. Cualquiera que mira la creación se maravilla en la grandeza que se ve. De lo que quedó después del diluvio, porque no se parece antes del diluvio. Pero aún así, Dios revela generalmente el conocimiento de Él en su creación. Y Dios llama a los hombres al arrepentimiento. Pero como Pablo dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa ira que cae en el libro de Apocalipsis sobre los hombres aquí en la tierra, sobre la humanidad, es la misma ira que ellos a grito han estado pidiendo por sus obras de maldad. Y Dios les da lo que han pedido. Hace justicia sobre ellos. Al principio del mensaje habíamos visto que desde el altar de oro sale la voz que da la orden para desatar a los demonios. Es el mismo altar que construyeron en el tabernáculo, donde el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento quemaba incienso en la mañana y quemaba incienso al atardecer, representando la oración. El pueblo se postraba a orar, Dios mostraba su misericordia con ellos, desde ese altar de oro. Una vez al año el sumo sacerdote untaba con sangre los cuatro cuernos del altar de oro, quemaba el incienso, entraba al lugar santísimo, después de haber hecho esa ceremonia en el altar de oro, y rociaba sobre el propiciatorio, y Dios era propicio, por eso se llama propiciatorio, era propicio a ellos. En lugar de derramar la ira que merecían el pueblo de Israel, que fue un pueblo rebelde contra Dios, Dios aceptaba el sacrificio de una víctima inocente, un cordero, su sangre se llevaba hasta allá y transformaba esa ira en gracia y transformaba esa ira en mostrarles amor, misericordia, compasión. Era generoso con ellos, les proveyó todo lo que ellos necesitaban. Pero en el libro de Apocalipsis, ya esa gracia se está acabando. Y lo que dice dos veces, desde el altar de oro, ya no es la gracia de Dios la que se manifiesta entonces, es la ira de Dios. Dios ha dado tiempo para que los hombres se arrepientan. Pero llega un momento en que ese espacio se acaba. El tiempo de la gracia se está terminando. El tiempo se acerca a la venida del Señor y la ira del Señor viene contra la tierra. Es su creación y él hará justicia contra todos los que han deshonrado su nombre. Y ese altar de oro ahora muestra la ira de Dios. El tiempo del fin está llegando. La advertencia del Señor debe proclamarse entonces ahora. El llamado al arrepentimiento es hoy. Usted que está escuchando este mensaje, usted que practica el pecado porque no obedece al Evangelio de Jesucristo, sea quien sea, yo no veo el corazón de nadie aquí, solo Dios. Usted hoy tiene la oportunidad de arrepentirse y a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, a través de esa obra perfecta en la cual Él pagó por todos sus pecados, usted puede alcanzar gracia y salvación y huir de la ira venidera, porque viene la ira de Dios. El gran día temible del Señor se acerca. El tiempo en verdad se acorta. Las profecías se han estado cumpliendo. Lo que Dios ha dicho por miles de años ha estado sucediendo. El tiempo está hecho, está, la disposición está puesta, como vimos al principio, en el capítulo 6, para un reino, un gobierno mundial, donde el anticristo tomará su lugar y vendrá entonces, se desatará la ira de Dios sobre la tierra, sobre todos los que no están marcados con el sello del Señor, los que no creen en el Señor. Y dice el texto, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Las obras de sus manos son sus ídolos. Los que se arrepienten verdaderamente, abandonan completamente sus imágenes, sus estatuas, las suertes, todo por completo lo abandonan porque entienden que eso ofende al Señor. Salmo 115, lo leímos. El centro de ese salmo es confiar en Jehová. El que ora a una imagen, el que no ora creyendo en el sacrificio de Cristo, ni viene por medio de Cristo, lo está haciendo dirigido, poniendo su confianza a otro lado. Y dice el texto, que son imágenes hechas con sus manos o son imágenes hechas en sus mentes. De Dios, que no son verdad, y terminan adorando y dando gloria a los demonios. Y el versículo muestra la estupidez del que cree en las imágenes, perdónenme el término. El fundamento para la ceguera espiritual es la idolatría. Juan declara que toda idolatría es un culto a los demonios, es un culto satánico. Pensamos que los satánicos son solamente los de heavy metal, que tienen el pelo parado y se ponen cachos y se visten de negro. No, todo lo que no se ha hecho con la intención de adorar a Dios está hecho para servirle al diablo. Mira lo que el pastor Pablo dice en 1 Corintios 10, 19 al 20. 1 Corintios 10, 19 al 20. Yo no estoy tratando de ser áspero al presentar este mensaje. Lo que estoy tratando es de ser fiel al texto. ¿Qué dice Dios a través del apóstol Juan? ¿Qué inspiró el Señor que Juan escribiera al mostrarle esta visión? Y Pablo habla de esto en 1 Corintios 10, 19 al 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Está claro. Cualquier forma de religión que no sea la que indica la Biblia, la palabra de Dios, es adoración a los demonios y es juzgado por Dios. En este sentido, el cristianismo verdadero es exclusivo. El cristianismo verdadero no se mezcla con nadie. Y por eso, el cristianismo verdadero no es soportado en muchos lugares del mundo cuando se predica la verdad. Por eso hay persecución. Porque ofende. Ofende las emociones de las personas, pero los llama al arrepentimiento. ¿Qué nos ganamos con sobarle la espalda a la gente y decirle, oh, Dios es el mismo y todos los caminos conducen a Dios, si lo estamos empujando al infierno? El verdadero amor se muestra al decir la verdad de Dios como está aquí, la verdad de Dios como está escrita aquí. Y habla Juan de varios mandamientos que rompen del Señor. En Éxodo 20, del 4 al 6, vamos a mirar el mandamiento número 2, que dice: está bien claro lo que dice aquí. Está bien claro lo que dice aquí. El Señor le dio esta ley a Moisés cuando él estaba en el monte Sinaí. La escribió con su propia mano en dos piedras. Dos tablas de piedra. Dice: no te harás imágenes, verso 4 de Éxodo 20, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, tu Dios fuerte, celoso. Y mire qué dice de los que adoran a las imágenes: que visito la maldad, eso es una maldad delante de Dios, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Dios describe a una persona que tiene imágenes como intercesores, como gente que lo aborrece. Qué triste, yo trabajé una vez un tiempo en un machinchap en Santa Clara, y este hombre había perdido a su hija, una niña, y tenía una foto de ella, y le rezaba a esa foto. Había hecho del recuerdo de su hija un ídolo. Y estaba rezándole a un demonio. No, a su hija no era un demonio. Estoy diciendo, lo que está detrás de esa imagen viene a ser un demonio que opera en el corazón de esa persona para ofender al Señor. Y solamente lo que estaba provocando era la ira del Señor. Era todo lo que estaba haciendo. Y es lo que Dios dice. Dios dice que los que tienen sus ídolos lo odian a él, son sus enemigos, porque no están confiando en él, están poniendo su confianza en otro lado. Toda forma de referirse a Dios que no sea bíblica es idolatría. Términos como diosito, Dios no es un diminutivo, no es un muñeco pequeño, es ofensivo al Señor. Venir a él en oración como se viene con cualquier otra persona, como tratarlo como my buddy, es ofensivo al Señor, es idolatría, porque es querer hacer a Dios como nosotros. Hay que venir al Señor por medio de la puerta que es Cristo. Cristo nos lleva a meditar en la cruz, donde nos recuerda nuestra necesidad de su misericordia, lo cual nos lleva a estar humillados en su presencia. Por tanto, orar no es simplemente tener una plática con Dios. Todo eso es idolatría y solamente provoca el juicio de Dios. Toda imagen de Dios, sea física o mental, es idolatría y ofende al Señor en gran manera. Jeremías 1:16 habla del juicio contra la idolatría, no vamos a ir allí. Salmo 115, versos 4 al 7, está una descripción, como lo leímos al principio, de los ídolos. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Está describiendo que estos ídolos son inútiles. Y los que los hacen y confían en ellos, igual de inútiles son. Verso 21, regresando a Apocalipsis. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces es idolatría, homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. Tres mandamientos más son quebrados aquí. El sexto, el séptimo y el octavo mandamiento. Más ofensas al Señor. Son pecados sociales. La expresión máxima del hombre en su humanismo. Esta clase de unidad y paz que el hombre promueve constantemente. El ser humano nunca lo logra sin la intervención de Dios. Siempre está perdido. Lo único que logra alcanzar es alejarse más y más de Dios. Habla del homicidio, la escala máxima de los pleitos, de las contiendas, de los celos, de las disensiones. Es el homicidio. Es el tope de la destrucción de todo tipo de relaciones sociales. No hay unidad, no hay paz. La verdadera unidad es un privilegio que le pertenece solamente a la iglesia del Señor. Y Pablo dice que procuremos la unidad. Creo que ustedes lo estudiaron en el retiro, en el libro de Efesios. Habla de la hechicería, Juan. La palabra hechicería se deriva de la palabra griega farmaquía, de donde tenemos la palabra farmacia, que significa fármacos, drogas, encantamientos, envenenamientos, hechicerías. Y en la hechicería el uso de las drogas es muy común, usadas para la invocación de poderes ocultos, amuletos, etc. También las drogas se han usado asociándolas con falsas religiones, donde se busca alcanzar un éxtasis. Y creo que médicamente estamos en un extremo. Yo no soy médico, soy limitado en eso, pero creo que estamos en un extremo en el uso de las drogas hoy en día. Y eso lo presenta el texto aquí. Las drogas eran usadas comúnmente en la práctica de religiones paganas, en la adoración a Satanás, como lo son hoy en día. La música, como heavy metal, exaltan las drogas, el sexo. Cantantes que dicen, my drugs, my sex, my rock and roll. Mis drogas, mi sexo y mi rock and roll. Las drogas, la hechicería, la magia negra y las falsas religiones, todas van de la mano. La fe en la magia reemplaza la fe en Dios y eso es idolatría, es un fruto de la carne. Pablo habla de eso en Gálatas capítulo 5. En Isaías 47, del 8 al 10, la hechicería de Babilonia es juzgada. Y el fundamento de la hechicería es descrito por Dios con estas palabras. Yo y nadie más. Es decir, esto es lo que el hombre dice. Yo y nadie más. El que depende de las drogas, eso es lo que dice. Yo y nadie más. Eso es lo que dice la palabra. Habla también de la fornicación. No se arrepintieron de la fornicación. La palabra en griego para fornicación es porneia, de donde se deriva la palabra pornografía. Y la fornicación, en este contexto, es todo tipo de inmoralidad sexual, con los ojos, con la mente, con las acciones que las personas hacen. Pablo en 1 Corintios 5:1 dice que entreguen a tal persona al diablo porque ha cometido incesto. En 1 Corintios 6, de 13 al 20, dice, huyan de la fornicación. En 1 Corintios 7, del 1 al 5, instruye a los matrimonios que no se nieguen el uno al otro para que no caigan en tentación y no vayan a practicar inmoralidad sexual. En 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8, dice la clase de vida que Dios quiere que los creyentes vivan. Es diferente a lo que pasa con esta gente en Apocalipsis. Está llamando a los que creen en una vida de santidad, de pureza. Desde sus pensamientos, corazón limpio y puro delante de Dios. En Efesios 5:3, claramente le dice Pablo a la iglesia de Éfeso que ni siquiera se mencione esta inmundicia como conviene a santos, ni siquiera se mencione. La fornicación va junto con la inmundicia, que significa impureza, suciedad, contaminación. La palabra griega aquí es acatarsia y es usada para mostrar impureza espiritual. Una persona inmunda es una que no está limpia para presentarse delante de Dios para adorarle. Por eso es necesario presentarse a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Y venir a Dios en el nombre del Señor Jesucristo me lleva a la cruz, me muestra mis pecados, mi maldad, mi perversidad y mi necesidad del perdón de Dios. Por tanto, me humillo ante su presencia. No puedo venir a Dios como si fuera un amigo. No hay tal cosa en la Biblia. Él nos llama a nosotros sus amigos. No puedo entrar en la oración como una simple conversación con alguien más, hablando casualmente. Si no hay humillación, yo no estoy orando a Dios, estoy hablando con un demonio. Es lo que dice la Biblia. David en el Salmo 51:7 le pide a Dios que lo limpie y hace referencia a la limpieza ceremonial que recibía un leproso en el libro de Levíticos para poder regresar al campamento. David reconoce su maldad. Un leproso tenía que ponerse una ropa áspera y andar con una campana y gritaban, leproso, leproso, y nadie se acercaba a ellos. No, perdón, gritaban inmundo, era la palabra que decían, inmundo, porque estaban sucios. Había suciedad en ellos, no podían acercarse a Dios a menos que hubiera un ritual ceremonial para que llegaran a Dios. Hoy en día no tenemos rituales, pero tenemos a Cristo Jesús. Y por todos lados está en este mensaje. La fornicación habla del acto, la inmundicia habla de la actitud del corazón. Corazón inmundo va a llevar al hombre o a la mujer a la fornicación, es decir, a la impureza sexual. Una persona que piensa en esto, lo contempla en su mente, es una persona inmunda, impura delante de Dios. Y Pablo dice en Gálatas 5:21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No está hablando de creyentes, no está hablando de cristianos. Un cristiano no vive así. Apocalipsis 21:8 muestra el fin de los que practican tales cosas. Dice que será el lago de fuego los que viven así. Y mire el contraste en 1 Pedro 1, del 3 al 5. Para los que están en el Señor. 1 Pedro 1, versos 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es una herencia para los que creen en Dios, viven diferente a lo que dice aquí. La persona que no puede sacar esto de su mente ni de su corazón es un perverso, está sucio, es un inmundo, no puede presentarse delante de Dios, necesita arrepentirse, venir a los pies de Cristo y ser salvo. Eso es lo que dice el texto. Severo lo que presenta la palabra. Hoy me ha tocado el trabajo sucio a mí de presentar eso, si le podemos llamar así. La parte fea de la palabra del Señor, pero es la realidad. El pecado está a la puerta. Y el Señor condena todo esto. Y el Señor viene contra todo esto con su ira y va a usar demonios para atormentar a las personas, para matar a las personas en grandes cantidades. Y ni aún así se van a arrepentir los que queden vivos. ¿Hay creyentes en medio de esto? Sí, yo creo que sí. El pueblo de Israel ha reconocido lo que hizo con Cristo, han llorado y han lamentado su pecado, están apasionados, comprometidos con el Señor y son la fuerza misionera más poderosa en la historia de la humanidad. 144,000 de ellos sellados en sus frentes, protegidos por el Señor. Ninguna de estas plagas los toca a ellos, predicando el Evangelio donde quiera. El tiempo es ahora, para no esperar hasta estar en la gran tribulación y sufrir todas estas cosas. Y para el que cree en esto, está la prueba para el que cree en las profecías que estamos enseñando. Hay un gran interés en el que sí cree. Hay un gran interés en advertir a los que no conocen al Señor. En llamarlos al arrepentimiento, en mostrar misericordia y amor por ellos. En expresarles a ellos el amor y la bondad del Señor y decirles, mira, esto es lo que hay si no te arrepientes, la ira de Dios. Llamarlos para que huyan de la ira venidera. Y si usted es un creyente y usted cree esto y usted no lo hace, usted es como un criminal, créame, que está viendo a otra persona en peligro y no le dice que lo van a matar en el siguiente minuto y nomás está como un espectador esperando a ver cuándo se muere y cómo se muere. Pero la prueba para el que cree las profecías del Señor es que en su corazón hay como un ardor para ir y decirle a los que no conocen al Señor acerca del peligro en que se encuentran. un peligro constante. Y lo anuncian. No están como espectadores. No están complacientes con la muerte de los que no conocen al Señor. Este mensaje no es para decir nosotros somos tan puros y hay otros que son bien impuros y ellos se van al infierno. Este mensaje es para llamar la atención de nosotros, los que conozcamos del Señor, para que no paremos de predicar este mensaje, para que no paremos de llamar a las personas al arrepentimiento, para que huyan de la ira venidera. Amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No somos rebeldes, no. Ese título no es de nosotros los que estamos en Cristo. No somos rebeldes. Los rebeldes son los que le sirven al diablo. Y ellos son los que tienen que ser llamados al arrepentimiento para que la ira de Dios no venga sobre sus vidas. La palabra nos afirma en nuestra salvación y el premio eterno que nos espera por la obra de Cristo. Y al mismo tiempo el conocer de las profecías demanda de nosotros el ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que obedezcan todas las cosas que Dios nos manda. Tenemos una responsabilidad delante del Señor. Estos mensajes no son para entretenernos, no son para llenarnos de información, no son para satisfacer nuestra curiosidad. Como le dije a mi clase de Apocalipsis cuando la enseñé, si está aquí por curiosidad, los curiosos van al infierno. Pero si está aquí porque quiere saber cómo obedecer al Señor y ser entrenado, gloria a Dios. Prepárese, haga algo con lo que usted conoce. Do something about it. Predique ese mensaje. Háblele a otras personas. Use medios, invierta en Biblias. Compre usted Biblias, compre folletos. Hable con las personas, ellos necesitan saber de esta verdad. Nadie les está diciendo de esto. La mayoría de las iglesias, donde quiera que usted vaya, no va a escuchar un mensaje así. A la gente le van a hablar cómo prosperar, cómo tener una mejor salud, cómo cumplir el sueño de su vida. Les van a hablar por su lado, pero no les van a decir lo que viene. Es necesario decir la verdad. Y es necesario que no nos callemos ante esta necesidad que tenemos enfrente nuestros hermanos. Otra aplicación que yo veo es la seguridad de la fidelidad del Señor. Aumenta nuestra confianza en Él. Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es eterno. Vamos a orar.